Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Cañón Cosmo, este podcast sobre videojuegos, sobre el anime que hacemos aquí cada semana. Tenemos por delante una semana con hablamos sobre videojuegos, cosas que han ido ocurriendo o temas que nos han ido viniendo durante estas últimas dos semanas, desde el último que hicimos de este estilo. Y vamos a aprovechar a contar los temas, pero lo primero yo creo que pasa por ir presentándonos. Así que tengo al otro lado, como siempre, a Brian. Buenas, ¿qué tal?
Bien, como siempre, aquí al pie del cañón una semana más.
Juan, presento esto. Y como decía, ahí tenemos temas varios interesantes. Vamos a aprovechar a hablar sobre el reciente acuerdo que ha tenido Microsoft con GameStop para patrocinar las ventas digitales que se producen en consolas en su tienda. Vamos a hablar un poco sobre creación de personajes y qué entendemos y qué supone realmente crearnos un personaje a raíz de las declaraciones de Larian Studios a partir del lanzamiento del Early Access de Baldur's Gate 3. Además, vamos a aprovechar a comentar el que seguramente ya tengáis muy oído caso de cómo se reafirma Geoff Keighley que en los Game Awards de este año, y realmente de cualquiera, pueden entrar juegos que no se hayan lanzado en este año, lo cual realmente da lugar a una conversación sobre qué entendemos como GOTY o juego del año. Pero eso es lo que queda para después al final, comentarios y demás. Así que yo creo que mejor empezamos por el principio, vamos relajando y vamos viendo un poco con qué hacemos. Entonces, Microsoft, Xbox y GameStop. En los últimos días se ha visto, o subió una noticia en la cual se confirmaba un acuerdo entre GameStop, no confundir con GameSpot, y Microsoft para que GameStop se llevará una pequeña comisión de las ventas digitales efectuadas desde consolas Xbox Series vendidas en GameStop. Esto lo que supone es que si tú te compras tu consola en GameStop, cosa que en España está complicado porque cerraron y eso, pero sigue siendo el mayor punto de venta público especializado en videojuegos del mundo, si compras una Xbox Series en GameStop y después te haces compras digitales, incluidas suscripciones en un principio, desde esas consolas, un porcentaje de lo que pagas, ese dinero, obviamente Microsoft sería su parte, si es un juego, los servidores serán su parte, publishers y demás, y una parte irá destinada a GameStop. De esta forma consiguen básicamente un bucle en el cual vender cosas digitales resulta interesante para una tienda física, como es el caso de GameStop. Porque no hay que olvidar de que a las tiendas físicas no les interesa vender una consola como Xbox Series S o lo que viene a ser una experiencia orientada a la suscripción, como es el caso de Game Pass, el cual, pues, claro, como tienda tú quieres vender juegos, no quieres vender solo consolas.
Sí, tampoco te vas a empezar a publicitar, oye, los de esta compañía están haciendo ofertas digitales, cómprate lo mejor en digital o puedes comprarte también en digital. No me voy a llevar dinero, pero oye, tú puedes hacerlo.
Claro, esto es una de las cosas que decíamos que surgen con la adopción del modelo digital. ¿Qué pasa con las tiendas? Porque al final, claro, el margen de beneficios de una consola para la tienda, ¿vale? Para la tienda que te lo vende, la tienda gana muy poquito, muy, muy, muy poquito de esa venta. Normalmente tienen más margen en los juegos. ¿Qué pasa? Que si tú vas a una tienda, vas a esa tienda porque es de las tiendas que tienes accesibles. Y vas a informarte y quieres una consola. Ponte que ya la conclusión de que quieres una Xbox, pero no sabes de qué van las Xbox ahora. Entonces, en la tienda pueden pasar varias cosas. Pueden hablar contigo y recomendarte lo mejor para ti, para tus necesidades, sea una Series X o una Series S. O pueden básicamente decirte, la que hay ahora es esta, la buena es esta, además tienes todos estos juegos que los tenemos aquí, ¿qué tal? Pueden básicamente ir a venderte la Series X. O puedes llegar, ver las que hay expuestas, ver los precios, verlas físicamente en la tienda o ver publicidad en la tienda y decir, quiero esta. Vale, ahora pongamos el caso de que GameStop quiere vender juegos y quiere vender consolas porque es a lo que se dedica. Si tú les compras la consola y les compras una Series S, es decir, una consola digital, el que tenga el caso de PlayStation, pero como estamos con este trato, vamos a hablar de las de Xbox. Entonces no les vas a comprar ningún juego, porque literalmente no puedes comprar los juegos, quitando las ventas de códigos que no están para todos los juegos ni son siempre lo mejor.
Últimamente, sí. Muchas veces, que es también un caso importante.
Claro, entonces realmente GameStop sale perdiendo si te vende. Aunque GameStop gane, digamos, 5 euros de venderte la consola a ti, en ambos casos. En un caso, si tú le has comprado la consola, seguramente en esa misma compra compres un juego. Pero aunque no lo hagas, porque digas, tengo Game Pass, vas a comprar juegos en algún momento. En algún momento algún juego querrás, que pasa, te has comprado la consola. Así, están manteniendo una oportunidad de que tú les compres el juego. Igual no vuelves a pisar la tienda, pero mucha gente sí lo haría. Entonces, aunque solo fuese por ofertas, mucha gente iría. Pero al que va sin saber lo que va a pedir, no les interesa vender, no le interesa venderle una Series X porque no vuelve. No puedes venderle más cosas. Mientras que si le vendes la Series X, él, pues igual el mes que viene, quiere un juego. Igual dentro de 2 meses quiere otro. Igual llega Navidades y se compra un par. Igual no te los compra a ti, pero podría.
Sí, como ya vemos que a veces hasta nosotros también eso está un trabalenguas. Lo de Series X, Series S, es fácil equivocarse. Y igual tú vas a la tienda y solo ves que una de ellas está expuesta, igual no sabes que la otra existe. Oye, es. Y tú dices, bueno, esta, solo hay esta, ya está.
Claro, el tema es que la tienda, al final, las empresas se basan en oportunidad, ¿vale? Y se habla mucho por eso del coste de oportunidad que supone cuando tú tomas una decisión. Si eliges entre dos opciones, entre promocionar o no promocionar la S, es decir, promocionar ambas o promocionar solo la X, hay un coste de oportunidad en esa decisión. En toda decisión, si hay dos opciones, siempre estás, vas a ganar el beneficio, o vas a entrar en lo que te suponga la que decidas, pero hay un coste de oportunidad que solo puedes estimar que viene dado por lo que podría haber sido tomar la otra decisión. Nunca vas a saber qué tal te hubiese ido, ¿vale? Nunca puedes saberlo. Es como lo de, pues, ojalá hubiese comprado Bitcoin. Ya, pero no sabías. Es igual, lo mismo que estallaron y podías venderlos y ahora ser rico, igual te habías comprado unos cuantos Bitcoins y te los has comido y no valen nada. Obviamente, ahí había un coste de oportunidad al decirlo. Pueden explotar o pueden no explotar. Lo más seguro es que no exploten. Al final explotaron. Pues es un poco lo mismo. El hecho de venderte una Series S supone no venderte ningún juego. El hecho de venderte la Series X supone la posibilidad de venderte juegos. Una posibilidad que, en el caso de darte una Series S, nunca tendrían. Entonces, a esto como tienda, no le interesa vendértela. Va, en la medida de lo posible, las decisiones de tienda, a nivel de marca, de empresa, van a ser del palo de, salvo que se pida expresamente una Series S, la Series S no existe.
Sí, porque además, a futuro, piensa en cómo muchas veces estas compañías que venden juegos como GameStop hacen este tipo de ofertas que son paz de consola con juego. Cuando te compras tus juegos, la consola te sale a tanto. Y es como, en una consola que vaya en digital ya ni siquiera tiene esa posibilidad.
En general, es eso. Nunca les vas a comprar un juego si les compras digital porque, aunque quieras, no puedes. ¿Qué supone este acuerdo para el caso concreto de GameStop? Luego hablamos para los demás. Esto lo que supone es que a GameStop igual ya se le interesa, porque mucha gente que compre la Xbox va a tener Game Pass, y eso es una compra digital, que seguramente haga desde la consola. Así que se lleva una parte de la suscripción de Game Pass. Pero, como es una consola, querrá juegos. Y esos juegos, todos los juegos que te compres como usuario, de todos va a ganar parte. Entonces la situación se invierte. Para GameStop, si te vende una Series X, tú vas a comprar juegos. Ponte que te vas a comprar 100 juegos. Hay un porcentaje, hay una cantidad de esos 100 que se los vas a comprar a GameStop. Digamos 5, porque no te gusta la marca y compras la consola ahí un poco por comprarlo en casa grande, pero tú normalmente lo compras por Amazon o vas a Best Buy o donde sea, en el caso de Estados Unidos. Vale, está muy bien. Les has comprado la consola porque es lo que te quedaba a mano al final. Y yo qué sé, porque son los de videojuegos, se lo compro a ellos. Vale. Igual, pues, salvo algunos casos muy concretos, no les compras los juegos. Pero algunos les compras. Un 5%. Bueno, se llevan una parte del 5% de tus compras. Ahora bien, ahora pongamos este caso. Una Series S, es decir, la consola digital, con este acuerdo. ¿Qué supone? Supone que el 100% de tus compras, la totalidad, se van a llevar una parte. Ya no se llevan parte de lo que les compres a ellos. Se llevan parte de todo lo que compres. De repente, para GameStop, supone una opción. Supone muy atractivo el promocionar y vender las consolas baratas, como es el caso en la Series S, lo cual a Microsoft le interesa a nivel de exposición, Y GameStop, obviamente, por todo lo que gana. Entonces, Microsoft consigue tener exposición, consigue que no se ningunee la consola y consigue que al usuario dubitativo que intente, que piense comprar entre la consola de 500 número 1, la de 500 número 2, la de 400 o la de 300, pues le van a ofrecer la de 300 como una opción interesante.
Sí, y además todavía aún así supone para GameStop esa gente que tiene una consola como la Series X con sus juegos que compran físicamente, que de vez en cuando esa gente igual ve una oferta en la Store y dice, pues me lo compro, y también pueden ganar de ello.
Exacto, porque este acuerdo no se reduce solamente a la Series S. Si tú coges la Series X, tu suscripción de Game Pass, tus juegos, todas tus compras digitales, habrá un porcentaje que se lleven. Es decir, con esto, para GameStop es interesante que la mayor gente posible compre Xbox. Y en el caso concreto, dentro de Xbox, hace que no se ningunee a la Series S. Es decir, que quitando al... ahora, digamos que las dos consolas pueden tener en la tienda sus posibilidades de vida y de uso, sin que una quede ninguneada por el formato por intereses de la tienda. Esto, el mayor problema que tiene, obviamente, es que se limita solo a GameStop y hay países donde no hay GameStop, como es el caso de España, donde cerró. Y, obviamente, también hay una queja a nivel de... porque he visto el argumento de que esto apoya al mercado del vendedor físico, de la tienda física, pero esto realmente no es verdad, solo apoya a GameStop, porque realmente el resto de tiendas están en peores condiciones todavía que si este acuerdo no existiese, porque la cadena dominante, que ya estaba en una posición de poder, ahora tiene más poder todavía sobre el mercado, lo cual seguro es genial para la tienda pequeña.
Sí, como vemos es... eso es un acuerdo entre dos partes que beneficia a esas dos partes como cualquier acuerdo que se suele llevar a cabo y ya está, porque para el resto no tiene beneficios positivos.
A ver, para el usuario con acceso a GameStop, seguramente sí, porque da lugar a que GameStop suelte un poco más la mano con ofertas, con qué ofrecer, con qué packs hacer y con vender según qué cosas. O sea que para el usuario es entre inocuo y positivo. Una vez más, para el usuario que tiene acceso a GameStop. Y al final no es GameStop porque sí. Es GameStop porque es la mayor del mundo. O sea, muchos países. Y sobre todo, está como lugar de compra de videojuegos predominante en lo que podríamos denominar territorio de Xbox. O sea, Xbox vende mucho, sobre todo en Estados Unidos, Australia, etcétera, Canadá, etcétera, etcétera. Esta serie de países donde Xbox vende más son lugares donde sí que es más fácil encontrar GameStop. Es decir, el mercado de Xbox suele coincidir con donde GameStop tiene esta posición predominante. Así que realmente es una decisión que tiene mucho sentido que de hacer un acuerdo con un solo vendedor, lo hagan con ellos. Esto obviamente a GameStop le interesa el tenerlo solo ya también por ese tema competitivo respecto a otras marcas. Porque va a tener más ingresos. Simplemente porque tiene más fuentes de ingresos que no pueden tener el resto de tiendas. Obviamente esto si en algún momento se extiende a que cualquier tienda pueda tener acceso a esto, es decir, que tú tengas de alguna manera que acreditar contra Microsoft que eres un vendedor de videojuegos a público y entonces te meta en... tengas tu contrato con Microsoft, con tu canal de partner, que básicamente den un usuario una forma de registrar tus ventas de Xbox Series... En ese caso sí estaríamos apoyando de que... Sí que estaríamos hablando de que se apoya al negocio de venta física de videojuegos, al menos de Xbox, porque cualquier tienda tiene interés en vender una consola que si no resulta menos interesante. Pero eso a día de hoy no es necesariamente cierto. No hay ninguna noticia que diga esto se va a expandir. ¿Seguramente lo haga con el tiempo? La generación es muy larga. Sí, seguramente. Pero no sabemos realmente los datos concretos de este acuerdo. De hecho, ni siquiera sabemos de cuánta proporción supone esta comisión que se lleva a GameStop. Pero es sin duda, creo, un movimiento interesante respecto a las ventas y el movimiento de la nueva generación. No olvidando que la tienda física sigue siendo clave, sobre todo en tiendas de consolas. ¿Cuántas veces nos hemos fijado en supermercados o yendo a tienda como puede ser en Game? Que la sección de Xbox esta generación era una esquinita, porque creo que prácticamente en todos lados era una esquinita, al menos todas las tiendas en las que yo he entrado era una esquinita con alguna cosilla, pero no tal. Obviamente eso tiene que ver con la con el mal inicio de generación y lo más que veo en comparación Xbox. Sí. Pero es algo contra lo que tienen que luchar, el decir, oye, que esta generación vamos a tope. Entonces es un movimiento que tira mucho a eso, a recuperar ese espacio, a tener esa igualdad o ventaja competitiva respecto a PlayStation.
Sí, y a que las tiendas quieran potenciar el digital, que no les traía a cuento hasta ahora. En este caso, GameStop. Pero si se extiende, pues es interesante.
Claro, esto es verdad que también que para GameStop también es un poco una opción interesante, pero bastante envenenada, porque si ahora durante esta generación ponen eso, también significa que esta generación va a haber mucha más gente que dé el salto al digital o que se acabe de asentar en el formato digital, lo cual significa menos posibilidad de comprar juegos en la siguiente o más facilidad para adoptar modelos en los cuales no siguen esa parte. Si ponemos que hay una siguiente generación, y eso es también interesante, el de cuántas generaciones de consolas quedan, porque igual quedan pocas, pero aún tiene bastante que recorrer la consola como concepto. En cuanto a máquina, se sigue vendiendo la máquina, pero realmente, si esto con esto vende muchas series S, y digamos por extensión también para la otra, ¿vale? Tiene muchas consolas digitales, es mucha gente que da el salto al digital, o que ya estaba realmente en sobre todo digital, pero acaba de afianzarse. Eso significa que si en algún momento este acuerdo deja de existir esta comisión, sea por una máquina nueva a la cual no aplique o algo así, esa gente seguramente no optaría por una versión más cara de la consola, de esa consola futura, para no tener digital, porque ya está acostumbrado a ello. Y realmente lo que más nos ata muchas veces son los hábitos de consumo y las oportunidades. Cuando decías, estás acostumbrado a no tener esa serie de opciones y a aprovechar las cosas de digital, que para eso estás en digital, es más difícil que vayas a decir, espera, no, quiero físico en esta siguiente, porque ya te han convencido de que no lo necesitabas. Así que realmente, un poco por parte de Microsoft, también va un poco envenenada esa oferta. Bueno, no sé. Vemos un poco los puntos que teníamos. Si tú tienes algo más que comentar con esto, o pasamos a lo siguiente, porque yo creo que no me estoy dejando nada.
No, no nos hemos dejado nada, hemos pasado por todos los puntos, por lo que el acuerdo puede beneficiar a estas dos compañías, podría beneficiar al público como mucho, y cómo afecta a otro tipo de empresas de igual, menor o menor escala.
Pues con eso entonces vamos a pasar a nuestro segundo tema de hoy, que consistía en la creación de personajes. Y este sí que es un tema mucho más extendido y mucho menos tedio de la actualidad. Obviamente ocurre en respuesta a la actualidad, pero no... No es una noticia, sino que es algo mucho más reflexión personal, que es sobre lo que decimos, ¿no? Que supone crear un personaje. Esto es un pensamiento, una cosa que nos vino a partir de que ha empezado hace poco el Early Access de Baldur's Gate 3, o que tiene bastante buena pinta, pero que se nota que es muy Early Access, que todavía le falta muchísimo y se espera que salga a lo largo del año que viene, y si eso. Aún así, algo que ha llamado mucha atención es el tema de que ya hay muchas opciones de creador de personajes, intentando representar las opciones que tienes en el manual de quinta edición de Dungeons and Dragons, tanto a nivel de aspecto físico, darte muchísimas opciones entre las razas y toda la personalización dentro de cada una, que es muchísima, respondiendo a esta idea de que queremos mucha personalización en los editores, sino también pues todas estas opciones de trasfondo, la persona a la que, no sé si es persona cercana o necesariamente a la que ames, algo así había. A una persona con la cual tienes una relación especial.
Persona de interés romántico, creo que era en concreto, pero bueno, vale. Sí, se ve. Y todo ello, además, sin olvidar el hecho de tenemos todas esas opciones y las que se esperan, porque no es hemos dicho bien que está en Early Access, que le van a ir añadiendo cosas. Entre esas cosas también existen más razas, con lo cual también más opciones de personalización a futuro, en aspecto tanto visual como jugable.
Sí, porque eso obviamente afecta y también incluirán clases nuevas y de todo, o sea, porque le falta mucho, pero que de momento tiene buenos timbres. Pues, mimbres. La cosa que surge con esto es que el Larian Studios anunció que han estado mirando las estadísticas y básicamente la gente está creando personajes súper genéricos. Y es una cosa que da que pensar, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Obviamente hablan del editor visual, que es lo principal, que han llegado hasta el punto de que han cogido el editor y han puesto en todas las opciones, han elegido la más popular de cada. el personaje resultado es... Lo ves y tú dices, eres el humano medieval genérico con tu cota de malla genérica, tu peinado genérico, eres la cosa más genérica que te puedes echar a la cara. Eres un aburrimiento de persona. O sea, lo ves y dices, no es que no sepa quién eres, es que ya sé de sobra quién eres, es que no podías ser menos original.
Es que no sé si le han dado al botón random y ha salido una opción por defecto típica que sale obligatorio o de verdad o han elegido la opción que ya venía. Igual.
Claro, y esto obviamente es un poco burlesco que, y lo decía en ese tono que eso, os hemos dado opciones de tener la piel de distintos colores, tener cuernos con colmillos. Aprovechad y ser originales, crear monstruosidades, que para eso están, sed originales. Para esto es para lo que queremos un gran editor de personajes. Si bien es cierto que el editor de personajes es muy grande, tiene muchísimas opciones y nos gusta normalmente que tenga muchas opciones y lo valoramos positivamente, ¿realmente cuánto aprovechamos los editores de personaje? ¿Y qué entendemos por crear personaje? Esto es lo que proviene con una cosa un poco complicada, es que vamos a intentar ir poco a poco hablando sobre este tema, a ver a lo que llegamos. Primero, el tema de si lo usamos, por partir del caso concreto. Tenemos editores con miles y miles de opciones, ¿vale? O sea, me acuerdo, por ejemplo, el llamativo caso de en su momento de Black Desert, de cómo podías elegir hasta cómo quedaba cada pelo. Bueno, pues nada, es femeninos, los masculinos no. Podías hacer nada con el pelo, pero como era súper exagerado. Y es, hostia, tiene un editor tremendo. Vale, pero ¿para qué se usa?
Podías usar el editor incluso sin jugar al juego. El editor estaba por ahí disponible. Es como... Es tan potente que, mira, os los hemos dejado por ahí para que la gente use el editor, aunque no le interese el juego.
Vale, y esto me lleva a la primera pregunta, que es, ¿para qué queremos tantas opciones si nos da igual? Y voy a intentar explicar esto un poco más y me vas contestando. Principalmente hay gente que obviamente lo que hace es que quiere meterse en el papel y se hace a sí mismo, quiere sentirse representado y por eso quiere tantas opciones. Bien. Es un hecho y lo entiendo perfectamente, el que quieras ser tú
sí
y meterte más en el papel y verte representado. Ahí es donde empiezas a decir, quiero muchas opciones porque quiero que todo el mundo, sea quien sea, pueda verse representado. Bien.
Sí, y es algo que a veces vemos, por ejemplo, en un MMO, es como, buah, voy a jugar con mucha gente, cada uno es su propia persona. ¿Por qué no puedo ser yo mismo? Hay gente que piensa eso.
Digo, precisamente en un juego de rol, no vas a supuestamente tomar un papel... Tú quieres, y muchas veces, o sea, literalmente, hay gente que sí busca verse representada y por el personaje al que controlan, y me parece un motivo legítimo. No para los insultos que surgen cuando de repente hay una protagonista femenina, obviamente, tampoco lleguemos a eso, pero sí que entiendo que ya que hay un creador, tú puedas querer hacerte a ti mismo y quieras muchas opciones, o quieras... Vale, dejando de que, bueno, obviamente tú como personaje visualmente no eres original... ¿Realmente quieres o vas a elegir esto vale más o menos, esto vale más o menos, o vas realmente a probar 50? Tienes 50 opciones, cada una con 50 elecciones. ¿Vas a probarlas todas o vas a intentar dejar más o menos como cuadre?
Sí, el hecho de, bueno, ¿hasta qué punto quiero llegar? O me voy a poner siquiera a mirar las voces, porque hay veces que, por ejemplo, decimos, la voz no se va a usar mucho, así que ¿para qué me voy a molestar también? Es una tendencia que a veces pasa a todo tipo de personas.
Sí, vale. Pero déjame que te vayas a hacer, porque existe un concepto que posiblemente muchos habéis escuchado ya, que es el de la decision fatigue, la fatiga de decisión. Y es que posiblemente con nombre o no lo hayáis experimentado antes, que es cuando tienes demasiadas opciones y te saturas, por un lado, y dices, yo qué sé, no sé elegir, no, demasiadas opciones y no sabes qué hacer. O sea, te pongo una pregunta donde tienes que elegir entre 100 cosas y dices, dime cuál es la buena, dímelo ya y no quieres elegir. Es igual que por eso hay siempre una selección de. Eso es una parte y por otra parte, cuantas más decisiones tomamos, más difícil es la siguiente decisión. Puedes considerarlo como que las personas tenemos un medidor, como si de una medidor de manás se tratase, que dice cuánta energía de decisión nos queda y que hay un punto en el cual cada decisión, sobre todo cuanto más difícil te sea decidir una cosa u otra, todo lo que es esa energía, esa concentración que te lleva, va a hacer que no lo tengas para otra decisión. De hecho, en esto se basa muchas veces las promociones de supermercado y porque te hacen dar vueltas. El vale, igual no picas con la comida a la entrada, pero igual después ves esto otro y te digas, debería cogerlo o no debería cogerlo. Y llegas al final y que has ido con tu compra y es como, esto pues no suena mal, yo que sé, lo cojo. Y después cuando descubres que has comprado un montón de cosas que no tenías pensado comprar...
Sí, lo típico de, he estado haciendo lo que sea, estoy tan agotado, de repente luego veo algo de lo que he hecho y digo, ¿por qué demonios he hecho esto? ¿Qué sentido tenía? En su momento es como, no sé, no quería pensar, parecía lógico, pero lo vemos después y es como, ¿eh?
Claro.
No.
Claro,
¿qué
a
más?
Este gasto de energía, este cansancio de tomar decisiones, lo que sea, llamamos fatiga de decisión, que es algo que ocurre mucho en videojuegos, que es como lidiar con, quiero darle al jugador muchas opciones, pero a su vez no quiero que el jugador llegue a la conclusión de hay demasiadas opciones, no sé qué elegir, no, mucho texto, no. Y es algo complicado, y es algo que en los editores de personaje pasa, de que muchas veces se deja un poco como cuadro y tienes menos interés en hacer el personaje que tú quieres hacer o hacerte a ti mismo lo más cuadrado posible, sino que al final tú dices, con esto vale. Entonces seguramente, si miras en el caso del Baldur's Gate, seguramente si miras, vale, mucha gente que ya en plan, bueno, yo lo tal, quizás lo más estándar, lo que más fácil voy a saber reconocer siendo una persona humana, ser humano, vale, humano. Bien. Entonces va a coger el primer peinado que le cuadre. Va a coger los primeros ojos que le cuadren. Entonces seguramente si ves esas opciones más populares, seguramente, obviamente no tengo los datos que tienen ellos para ello, pero apostaría por decir que esas opciones más utilizadas, sería que las opciones más utilizadas son siempre las primeras. Cuanto más hacia el final de la lista, más lejos estén del cursor inicial, más difícil es que se elija. Y esto obviamente digo que me lo gustaría porque es algo que está científicamente estudiado a nivel estadístico, de que tú, cuanto más te cuesta llegar a una decisión, es que seguramente ni lo valores. Y seguramente en la primera opción, ponte que la primera opción es, yo qué sé, el peinado. Pues en el peinado posiblemente pruebes los 20 peinados. Y después llegas al color de pelo, igual pruebas los 20 colores de pelo. Pero después llegas al color de ojos e igual pruebas 15 o 18.
Sí.
Y poco a poco cada vez le prestas menos atención porque... vas llegando al punto de... ¿qué tal? Esto está bien. Está bien, yo lo veo bien. Este es muy feo, a ver el siguiente. Mejor otro. No, mejor el de antes. Y ni miras los otros 17.
Sí, y esto también vemos como se intenta hacer que el efecto sea menor por cosas como que ya muchas veces ya ni siquiera vemos el pasar de peinado 1 a peinado 2, peinado 3, sino que vemos... 5 o 6 peinados a la vez en un bloque y así, para que tengas que ver menos opciones, tardes menos y te fatigues menos.
Bueno, ves las mismas opciones, pero no dedicas la misma cantidad de energía a valorar cada opción, sino que las valoras en un conjunto. Tú, en un vistazo, antes de pensar nada, ya te has quedado con las posibles. Obviamente el tema de los colores de personajes es súper complicado, porque precisamente cuantas más opciones mejor, pero cuantas más opciones es más lío. Cuando tienes que ir cambiando con el cursor, venga... Opción 1, 2, 3. La 3 suena bien. 3, 4, 5, 6. Oye, pues la 7 tiene buena pinta. Y después tienes que darte toda la vuelta y ya estás en la 20, la 19 te gustó. Y a lo mejor vuelves a ver cómo era la 3, pero vuelves a ver cómo era la 15. Uf, está muy lejos ya. Esta está bien.
Y eso sin llegar a las típicas opciones que casi nadie toca, de separación de ojos, altura de ojos, o cosas así que dices tú, ¿qué significa esto ya cuando llegas ahí?
Claro, que además lo piensas muchas veces y dices, sí, casi no voy, realmente voy a ver tanto al personaje para esto, lo que realmente no acabo de casar realmente cómo jugamos después. Obviamente, casos y casos, hay algunos que nos podemos pasar horas en el editor y ir poco a poco llegándolo todo exactamente como lo queremos, pero eso entra dentro de otra pista después. Primero que decir con esto es, queremos editores súper bestias, con miles y miles de opciones, o no. O quizás solo los pedimos, porque nos gusta saber que vamos a poder hacer exactamente lo que queramos, pero después realmente no lo vamos a hacer, solo vamos a perder el tiempo y nos vamos a cansar y a frustrar intentando hacer más y más opciones, intentar verlo todo, todas las combinaciones, que es, y bueno, realmente pensar en todas las combinaciones para eso, sino que más bien vas a llegar con una idea preconcebida de qué vas a ser. Y entonces esto... y al punto de, ¿hasta qué punto tiene sentido? O sea, ¿por qué no te doy 15 personajes ya hechos y eliges uno de los 15? Con una buena selección de 15, que sean variados. Pero a lo mejor 15 hombres y 15 mujeres y te lo pongo con distintos tributos, más musculoso, más mayor, más viejo, más joven, y te doy 15 de cada, por decir un número, ¿vale? ¿No es más fácil elegir entre 15 que entre elegir entre 50 elevado a 50, porque 50 elevado a 50 es mucho. Vale, venga, 10 opciones de 25 opciones. 10 a la 25 es un número muy grande que no vas a probar. Realmente las no vas a ver todas las combinaciones, salvo que tengas una idea muy clara de qué quieres hacer, que es algo con lo que entraremos después, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos hacer cuando nos aproximamos a un editor? A lo mejor es para qué queremos tantas opciones. O sea, y no para qué las quiero yo, sino realmente como comunidad, el jugador general, ¿vale? El que además seguramente ya estando acostumbrado a juegos donde tenemos personajes concretos, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero ponte que puedes elegir, y puedes elegir entre unos cuantos. Realmente, si puedes conseguir que apele a casi cualquiera y que sin hacer cosas muy extrañas tengas más o menos lo que se iba a hacer, ¿realmente queremos un editor? No sé si se entiende la pregunta que he ido a formular con ese queremos un editor o no.
Sí, realmente queremos tener algo para crear al personaje, no algo para customizar ligeramente su aspecto, sino el editor como tal de tantas opciones, tanto que no vamos a ver la mayoría de la gente. ¿Realmente es necesario? No.
Claro, es una pregunta interesante, porque como decía, claro, después... Claro, pero si todo el mundo quiere verse... Dices, vale, pero es que mucha gente lo que quiere es verse representado, entonces debería tener las opciones para crearse a sí mismo. Pero a su vez, ¿cómo hago que esa persona pueda crearse a sí mismo y no tenga el problema de... me he pasado demasiadas horas antes de encontrar algo que se me medio parezca? Y en plan, pues no encuentro mi peinado. Igual mi peinado era la opción número 50. Y el peinado es el último y estaba ya hasta las narices. Y dije, mira, esto cuadra aunque no sea tal. Entonces realmente, por ser muchos sitios que varían tanto, con las miniaturas, con los sliders, con lo de dejarte tirar de cosas levantando apuntando con un ratón, porque intentan que puedas hacer todo, pero tienen un problema, los videojuegos, que es que las interfaces están limitadas. No es algo que tú puedas con tus manos coger e ir estirando viendo cada parte al dedillo, sino que con suerte tienes un ratón. Con mucha suerte tienes un ratón y puedes hacer como es. Pero ha de ser y literalmente tener un montón de bolitas que salen de distintos puntos del cuerpo y al abrir esa bolita se te abren otras bolitas y vas moviendo una u otra que prácticamente estás remodelando el personaje. En la mayor parte de los casos juegas con un mando.
Y con suerte además puedes tener opciones de color que no sean colores concretos, sino que te deje ir al círculo de colores y toquetear ahí para llegar a tonos.
Claro, pero es el presente también con el... ¿Cómo eliges? Porque, vale, si sabes lo que te quieres hacer, con las opciones adecuadas no puede ser demasiado problema. ¿Y si no lo sabes? O sea, ¿qué queremos cuando creamos un personaje solamente? Porque crear un personaje es algo como muy abstracto. Normalmente, en los juegos en los que solemos crear un personaje... Solemos poder elegir el aspecto físico, utilizas la raza, si es que eso no es simplemente parte del acceso del aspecto. Usando sobre todo un mundo de fantasía por variedad, pero es extrapolable realmente. Y quizás una parte mecánica, que no necesariamente narrativa, aunque podría.
Sí, véase la clase, que no necesariamente tiene por qué luego representar la forma de jugar. Veamos, por ejemplo, un juego muy famoso como Dark Souls, que tú podías empezar con una clase y física y luego puedes estar todo el juego usando magia.
Y viceversa.
Así que es una opción mecánica que igual no es determinativa, es la palabra.
Sí, determinante más bien. La cosa es que, claro, los editores de clase son otra movida porque realmente tú cuando empiezas a jugar, salvo que sepas del juego, más de trailers y tal, no sabes cuál va a ser tu estilo de juego. Porque, no sabes, o sea, te hayan hecho algún tipo de misión inicial con un personaje genérico o algo así, que te haga saber de qué va el rollo y que tú decidas tu forma de jugar, tú normalmente no vas a tomar el rol del personaje en tu forma de jugar, sino que vas a ir probando y tú, mediante las propias sensaciones que tengas los controles, entre el propio gameplay del juego, vas a decidir cómo quieres jugar tú. Vas a querer ser más agresivo, porque igual tienes la idea de ser agresivo, pero igual resulta que ser agresivo en este juego es horrible y lo mejor es... Y resulta que te es mucho más divertido mantenerte a distancia utilizando magia. O al contrario, igual resulta que normalmente eres de ir de cabeza, pero es que el sigilo en este juego es tan satisfactorio que te lo acabas pasando con un sneaky. Entonces, ¿sigues siendo? ¿Por qué has elegido un bárbaro si lo más divertido es lo otro? Elegir la clase es una movida, porque realmente no tienes información del juego para elegirlo. Y por eso está bien realmente el hecho de que te den opciones para que tú puedas cambiar de una clase a otra, sea en algo dinámico como los Souls, en los cuales tú tienes realmente lo que te dan es una configuración de estadísticas iniciales, o cuando son clases reales, algo más parecido a lo que sería Dungeons & Dragons, como es el caso donde un paladín y un brujo son opuestos, tanto en la forma de jugarse como en qué es el tipo de habilidades que tienen, incluso las implicaciones narrativas, es opuesto, necesitas algún sistema de cambio, e incluso poder hacer bizarradas como en Dragon's Dogma, que puedes tener una clase y puedes decir, espera, pues yo ahora quiero dedicarme a esta otra clase, y que incluso si subes dos puedes conseguir las clases híbridas. Eso, por ejemplo, sí. La mayor parte de sistemas de clases necesitan de un sistema para que tú como jugador puedas cambiar de clase. Creo que ibas a decir algo.
Que sí, el punto en el cual, mira, tú igual no sabías cuál te gustaba cuando te di tres opciones al principio, no te preocupes, vete a otra de esas tres, o vete al siguiente nivel de alguna de esas tres, o espera, ¿quieres mezclar dos de ellas? Pues muy bien.
Me parece una salida interesante porque al final, obviamente es darte una opción más para el que suba las dos, pero realmente también supone de que creéis que te gusta el melee, pero resulta que te gusta la distancia, entonces pues a lo mejor hay un punto intermedio por subir ambas donde tú como personaje eres experto en... No eres experto, pero eres hábil en ambas cosas y deberías por ello saber hacer ambas. Si tienes una serie de niveles de caballero y una serie de niveles de mago, ¿por qué no puedes ser un caballero mágico? Obviamente, normalmente por limitaciones sistémicas y todo esto. Aquí un poco con esto es que la selección de clases, o sea, la selección mecánica inicial de qué vas a jugar, o las clases están muy bien hechas para que todas sean divertidas, seas quien seas, lo cual es prácticamente imposible, o necesitas poder corregirlos. Ahora bien, hay otro tipo de decisiones que se podrían tomar en este tipo, en la creación de personajes, que es cuando empezamos a hablar de personajes y menos de avatares de juego. ¿Y a qué me intento referir con esta separación entre avatares de juego y personajes? Digamos que voy a llamar avatar de juego a cosa que controlas y que utilizas para las mecánicas, ¿vale? Es decir, el hecho de tú tienes un avatar que vas a mover y va a hacer habilidades respondiendo a tus pulsaciones y vas a adoptar tu forma de juego respecto a ello. Es algo que representa las mecánicas. Ahora bien, ¿a qué me voy a referir más allá del avatar con el personaje? Digamos que el personaje lo voy a entender más como la parte narrativa y descriptiva más intrínseca al propio personaje. La que depende menos de ti y más del otro. Digamos que al final tú cuando creas un personaje realmente estás creando su apariencia y estás creando su parte física y su parte mecánica. Pero hay una parte que te viene dada en parte por el juego y por el juego que es la historia, es la narrativa. Pero hay una parte de esta narrativa, de este personaje, que es su personalidad. Y no hablo de un selector en el cual tú digas que el personaje es súper sassy, lo cual hace que use unas expresiones u otras. O que te ventaja para ver de una manera u otra. Estamos hablando de cómo actúa. Es decir, si tu personaje tiene la opción con querer ser un héroe y querer ayudar a todo el mundo y siempre vas, y es que no puedes ver a alguien con un problema y no ir a ayudarlo, ir a hacer todo y no buscas siempre plan, por ejemplo, juegos como The Witcher 3, donde puedes elegir pero además por una recompensa más alta, aunque la persona que te la va a dar se quede en una mala situación por ello, o puedes intentar ser bueno con ellos e intentar que quede una buena estación sí o sí y no pedirles demasiado porque no pueden darte más. Eso realmente, en el caso de The Witcher, no es un juego donde tengas personalización, pero es un juego donde mediante decisiones narrativas y realmente mecánicas, son dos decisiones de juego, estás dando un toque u otro a la personalidad de Geralt. Pues un poco lo mismo, la personalidad es intrínseca a ti como jugador. Si tú juegas Skyrim y nunca robas, nunca atacas a nadie y solo ayudas, y si ves una pelea donde están asaltando en una aldea, yo sé, te dedicas a protegerla, o ves a los bandidos y paras a los bandidos porque no se puede hacer lo que van a hacer y es súper justo. Claro, tú estás haciendo tu personaje, no es algo que no has elegido una opción de no, pues soy legal bueno, no has elegido eso. Tú, con tus propias acciones como jugador, estás definiendo cuál es la personalidad de tu personaje, qué es lo que le define. Y normalmente lo que nos define, obviamente, y nada, por muchas cosas, pero entre ellas por nuestro pasado, por nuestro vamos, por nuestra historia. ¿Por quiénes somos? ¿Por qué hemos hecho? ¿Qué nos ha pasado? Lo que quiero decir es, tú otras has ganado a alguien, pero aunque nos hagamos la misma clase, nos hagamos los mismos stats y nos personalicemos el mismo personaje visualmente, van a ser personas o personajes distintos, ¿no? Ahora bien,
sí.
¿En qué punto incluimos en la narrativa lo que estamos dando en el selector? ¿por qué no el personaje que creamos, creamos de verdad un personaje? No creamos una apariencia y un conjunto de mecánicas, sino que definimos qué es nuestro personaje. Definimos quién es. Pues obviamente mi personaje, pues, por ejemplo, en Monster Hunter World, mi personaje en la partida que tuve en PlayStation era un personaje joven, pelo rojo, bastante llamativo, y pues en mi rollo en la cabeza era muy de iba a jugar, era hacer todo, era el que llegaba nuevo recluta de la, muy en línea con la historia, siendo el nuevo recluta de la quinta y tal. Y cuando me hice la segunda partida, empecé con Iceborne, me hice como la idea de, para mí, de pensar más allá del aspecto como personaje, ¿vale? Más allá de la skin. Entonces, pues en este caso era más bien como la versión veterana, ¿sabes? Es como, a este le ha tocado, con todo lo que tiene vivido y siendo ya un experto, porque yo ya era un experto en el juego, entonces como que me lo tomé como que iba a pasar más todo, como que iba a lo justo, iba a ser desde el punto de vista de un veterano que, hasta que no llega a Iceborne, no se encuentra con nada nuevo. Y que viene a... es mi trabajo y es lo que me toca hacer. Y entonces pues era mayor, ya tenía el pelo más canoso, en general cicatrices y más de estar más curtido, entonces como que hasta el propio aspecto del personaje, de este avatar que yo controlaba, representaba dentro de mi narrativa personal el resto del personaje. Obviamente a nivel de juego no puedo hacer que el personaje reaccione a la personalidad y forma de actuar que yo le tengo, pero el aspecto que yo pensé para el personaje venía de un background, de un trasfondo, de una historia que yo pensaba para él y de una personalidad. Ahora bien, no, obviamente no todos venimos a jugar a rol cuando creamos un personaje de juego, pero ¿por qué no integrar en los creadores de personajes más este trasfondo? ¿Sabes? Que digan algo sobre nuestro personaje, que los personajes con los que hablemos puedan tener algún tipo de constancia de quiénes somos, más allá de ¿y tú quién eres? Nadie ha ido a hablar de ti. Y se supone que llevas puesta tierra 20 años. Que es algo, sí, que es algo que ya, un poco el Baldur's hace pues, en Dungeons y en las cosas que eliges tu trasfondo, que te da... Es interesante lo del trasfondo de Dungeons porque te da ventajas, tanto mecánicas como narrativas, precisamente. Y creo que es una buena adición.
Sí, porque esto podíamos... Antes pusimos el ejemplo de Skyrim, de que podías haber sido un ladrón y robado de todo, o podías haber sido buena persona. Pero eso es lo que has hecho mientras has jugado. Aquí lo tenemos integrado de forma de... Y mi personaje no empieza siendo un niño, o sea, ya ha vivido. Porque no ha podido tener alguna clase de esas historias antes.
Claro, eso es interesante, porque si por ejemplo... Por ejemplo, ¿vale? En el caso de Baldur, de Dungeons & Dragons, lo que quieras. Tú puedes elegir el trasfondo de acólito. ¿Qué quiere decir eso? Que tu vida... Tú has tenido un pasado religioso, ¿vale? Has vivido, por lo que sea. Tú no sabes por qué... Eso es ya lo que tú quieras hacer para darte la opción. Al fin y al cabo es un juego de rol en el sentido más estricto de la palabra, el caso de Baldur, ¿vale? Pero sí da que pensar, de que decir, oye, pues igual el resto de personajes pueden tener esas líneas de diálogo. En lugar de tener tantas opciones basadas en tus decisiones momentáneas, en qué ruta quieres seguir, la A o la B, pues igual una de esas decisiones puede estar hecha durante la creación de personajes donde digas que tu personaje, antes de estar en todo esto, antes de salir de viaje, antes de llegar a este salto al mundo extraordinario durante su viaje del héroe, era, pues es alguien que tuvo una educación religiosa porque se ha criado en un monasterio por algún motivo, pero se ha criado en un monasterio. Entonces, otros personajes pueden reaccionar al hecho de que tú tengas esos conocimientos. Ok, conocimientos que tú, por tu pasado, tienes que no tendrías de otra forma. De forma que tanto narrativa como mecánicamente se te pueden dar beneficios basados en tu trasfondo. Que eso es lo que hace, por ejemplo, pues mira, pues el, no voy a mirar el manual, pero pues el caso de acólito, pues igual te da ventaja en poder saber cosas sobre religión o sobre magia arcana. Porque ese es tu pasado. Pero también significa que si vas a un monasterio, es posible que alguien te reconozca. Igual que cuando eliges tu origen. Por decir otro caso, o sea, en las razas en World of Warcraft, realmente lo principal que significa al final es tu lugar de origen y en el sitio concreto donde empiezas te reconocen, supuestamente. Obviamente es un MMO, tiene otras limitaciones. Pero la idea va ahí, ¿no? De que ¿por qué no dar también un trasfondo a los personajes que creamos? Acabar de completarlos, que no sean solo un aspecto y un conjunto de mecánicas, sino que eso que va a ser nosotros jugando... tenga un inicio.
Sí, y eso también lo veíamos realmente antes, en alguna medida, ya solo al elegir una clase, por ejemplo. No en todos los juegos donde elegirás ser un mago empezabas siendo aprendiz de mago. Ya eras un mago. Así que cuando te hablaban de magia, era como que ya entendías cuando te encontrabas a otro mago. Ya tenías ese matiz. ¿De forma menos sutil? Sí, pero esos matices siempre han existido desde hace mucho tiempo ya.
Claro. O sea, ¿por qué no entrar en esa mano? Sobre todo en juegos donde ponen mucha cosa en las decisiones. Obviamente no en todos los juegos tienen por qué haber una coherencia, pero sí que creo que es obviamente algo que da vida al asunto en el caso de juegos de rol, como suele ser donde más personajes creamos. El caso es que muchas veces no creamos tanto personajes, sino que elegimos una skin con la que jugar a las mecánicas y ver la historia que se nos presenta, porque es más fácil y realmente es más atractivo en los sentidos. Pero sí que es verdad que es curioso cómo casi nunca tomamos decisiones sobre quién es el personaje, quiénes somos nosotros como jugador. O sea, en el caso de Asus, aunque tú tengas un trasfondo u otro, vale, venga, tienes tus mágicos y eres el giro no muerto, es el periodo no muerto que llegaste ahí, vale. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿quién eras antes? Y no eras un bárbaro. ¿Quién eras? ¿Quién eras antes de estar en el asilo de los no muertos? Esa, por ejemplo, es una respuesta que tú en tu headcanon puedes formular en tu cabeza. Pero ¿no sería interesante que pudieses ese trasfondo que das, ese que al final lo das, realmente que afecta en tú, en la piel, realmente? Sí, y es más el trasfondo que la raza. ¿Por qué no hacer algo que te involucre un poco más esa parte, te doy un beneficio mecánico, pero también te doy una opción narrativa para que hiles?
Sí, en el caso de Dark Souls era un poco de tu origen, de dónde venías tú como persona y por eso tu color de piel. Pero yo qué sé, ¿y si de repente te hubieras encontrado algún personaje que hubiera sido de la misma tierra que tú?
O sea, la verdad es que me hubiese molado decir que venías de Astora, entonces que cuando hablas con André te digan en plan... aunque tu personaje no lo diga directamente, pero sí que hay cosas que... Hay conversaciones que se ve que hay un momento que es como, vale, tu personaje le contestó de por medias, pues que a lo mejor reaccione y diga, tú también vienes de aquí, o vengo de la misma tierra que tú. Son cosas que personalizan la experiencia y que si precisamente el objetivo con la creación de personajes en sí es meternos en el papel, pues si queremos meternos en el papel, igual algo que nos va a dar más inmersión que tener tres colores de pelo más, igual es que nuestro personaje sepamos quién es, que podamos haber decidido, aunque sea de formas muy sutiles que nos ayuden a ir al resto de la idea en la cabeza. Porque obviamente no tienes que montarte una historia de algo en tu cabeza, ni siquiera conoces el mundo, no puedes. Pero si pueden darte pequeñas pinceladas para que tú con eso digas, vale, soy tal. Creo que son cosas que nunca se pone el foco porque, a ver, es muy difícil, ¿vale? Entiendo que es muy difícil y que realmente, y este es el otro punto al que iba con todo esto de qué es un personaje y qué entendemos por personaje, esa realmente hasta qué punto queremos personalizar el personaje o queremos personalizar por un lado la experiencia jugable, mecánica, y por otro lado queremos personalizar el aspecto eligiendo una skin u otra, porque realmente no estás tanto construyendo un personaje como tal, sino que estás decidiendo qué conjunto de mecánicas quieres explotar en tu partida y qué crees que se van a adaptar más a tu estilo de juego. Y según cómo evoluciones, obviamente tus experiencias jugando realmente, cuando tú intentas luchar a melee, lo intentas y no puedes, aunque mejores, no puedes, porque te lo vas subiendo. Y después decides probar con magia, y aunque no seas tan bueno en la magia como en el melee, pero se te da mejor y decides dedicarte a la magia, realmente hay una, se puede decir, una narrativa implícita o algo así, una evolución en tu personaje intrínseca a tu forma de jugar que ha supuesto que en algún momento has decidido probar las artes arcanas y has decidido que te gustan más las artes arcanas que el combate cuerpo a cuerpo. Vale, eso es totalmente intrínseco. Pero no todo el mundo, nadie se arma esa historia en la cabeza cuando está jugando, obviamente. En parte porque tampoco se hace un esfuerzo por ello, obviamente por tener esas involucraciones narrativas en ello. Pero realmente es lo que decía, ¿no? ¿Cuánto estamos creando un personaje completo? Es decir, a una persona, ¿sabes? Una personalidad. Alguien con un aspecto, unas vivencias, unas características, unas capacidades. O estamos simplemente separando y creando dos cosas. Por un lado un aspecto y por otro lado el conjunto de mecánicas preferido. Porque realmente, más que crear un personaje, es lo que estamos haciendo en la mayor parte de juegos. Dedicamos, por un lado, a decidir la parte mecánica de cómo vamos a jugar. Por otro lado, elegimos la skin que nos queremos poner, que sí, tenemos un editor super guay, pero realmente es de aspecto. Estamos eligiendo una skin u otra y por eso tiene sentido, en cuanto lo separas, tiene sentido que tu personaje pueda ser totalmente opuesto entre una hora de juego y otra. Porque tú puedes ir y volver a abrir el editor. Entonces tienes, por un lado, la skin, por otro lado, un conjunto de mecánicas y todo lo que es el resto de personalidad, entre comillas, es lo que das tú jugando.
Y hay veces que incluso eso, tenemos la opción completa de no solo de cambiar igual el pelo, la cara o lo que sea, sino igual incluso de cambiar incluso de raza. Después en editores, es verdad. Hay momentos en los cuales está tan separado y también hay juegos en los cuales ni siquiera intenta que no tienen grandes opciones de personalización ni lo intentan, porque igual el personaje que tú creas realmente nunca tenga impacto, simplemente es la forma en la que para interactuar con el mundo del juego. Hay veces que es verdad que tu personaje ni habla, ni prácticamente ni le hablan, y no es que lleve tampoco el curso exacto de la acción directa.
Claro, eso tiene que ver también con el hecho de, ¿no?, de que estamos realmente poniendo avatar, estamos poniendo cara al conjunto de mecánicas que controlamos realmente. Entonces estamos eligiendo qué aspecto ver. Por ejemplo, me acuerdo que comentabas fuera de micro que tú sueles elegir color verde súper brillante, súper radiactivo, súper exagerados, normalmente, para tus personajes. Eso obviamente no es casual.
Tiene unos pelos que hay veces que es como tú dices, este ha salido un desastre radioactivo, ¿verdad? Por eso brilla así su pelo, ¿no?
Claro, pero realmente, obviamente, y con lo explicas tú, no es solo eso, sino que eso también te supone una ventaja. Es como, vale, te gusta el verde, pero también es verdad que ¿dónde estás en pantalla? ¿Dónde está la cosa que pega todo el cantazo?
Sí, yo lo uso tanto porque me gusta el verde y me gustan también un poco las cosas brillantes como ventaja jugable porque es muy fácil que en cierto momento pierdas en algún tipo de juego a tu personaje de vista, pero si tu personaje brilla de forma radioactiva es como muy complicado.
De hecho, eso es un poco diseño visual 101, o sea, ¿por qué se hace tanto lo de poner algo rojo, algo súper, con los personajes precreados? ¿Por qué suele ser tan exagerado? O sea, ¿por qué Dante tiene el pelo blanco y una chaqueta roja cuando todos son entorno oscuro, gótico, marrón, negro? Pues porque destaca mucho y tú, sobre todo con cámara fija, cuando te vas moviendo por la pantalla, tienes un punto claro de referencia. Oye, la ropa de Bayonetta es su pelo, ¿por qué? ¿Y esa cinta roja larguísima de dónde sale? Bueno, esa cinta roja larguísima es para que tú, si ves algo rojo moverse, es que estás ahí, no es el enemigo. Son tipos de técnicas de diseño que se usan para resaltar unas cosas u otras gracias a una maravilla de color llamada contraste.
Sí, es más, en Bayonetta también podemos ver cómo los enemigos realmente muchos tienen tonos blancos o claros para ser completamente opuestos. Que esa es otra cosa que hay veces que vemos, porque cuando llegamos a un juego hay veces que no sabemos todo ese tipo de cosas, de cómo va a quedar luego en el mundo. Tú, por ejemplo, dices, ¿qué es lo primero que te piden todos los juegos? Que ajustes el brillo. Y entonces lo ajustas y empiezas a jugar, de repente pasas por una cueva y dices, pero es que no veo lo que está delante de la mano de mi personaje. Y entonces dices, igual es que lo ajuste mal. Y ahora ves cómo se ve tu personaje de nuevo. Y puede que no te guste tanto igual, o sí.
Igual que no, dependiendo de cuán fricado seas de que las cosas casen, en mi caso, el hecho de caen. O sea, me acuerdo hace poco que estábamos jugando Borderlands 3, que me acuerdo que ibas mirando lo que son las skins y los aspectos y yo en plan, es que no me gusta ninguno, me resultan todos súper exagerados, como que no me casan con el resto de la estética. Y yo soy esa persona que tiene mil cosas de personalización que he ido desbloqueado jugando, que si sombreros, que si colores, que si caras, que no las usa porque es como, oh, es que veo aquí la estética de uno que está aquí, que está viejo, que es todo chatarra, que es tal, y pues de repente pues es este fondo de color, pues no me resulta especialmente llamativo. O sea, es como, aquí está el juego y aquí está tu personaje. De alguna manera están en la misma pantalla. Y a mí, pues me gusta que las cosas casen, que encajen, que quede todo perfectamente ajustado, que todo cuadre casi consigo mismo.
Y con esto llegamos a un punto que quería mencionar, que Borderlands, un juego en el que tú no creas a tu personaje, si puedes personalizarlo. Yo soy, hay varios personajes que son completamente diferentes porque un personaje define una clase. Y aquí vamos a decir, sí, es completamente diferente y eso, pero hay un hecho común, que es que tú, cuando empiezas a jugar, lo normal, aunque salgan nuevos personajes, aunque ya te vayas a pasar el juego otra vez, es raro que elijas un personaje y juegues más que con el primero que has elegido. Lo mismo pasa en un juego cuando creas tu personaje por primera vez. Es como, podrías volver a pasarte el juego, podrías volver a crear un personaje, pero no es muy común que lo hagas diferente.
Porque no, seguramente no cambiaría tu experiencia, porque tu forma de, porque tu, el conjunto de mecánicas representado por ese avatar ya se corresponde con tu forma de jugar y con cómo disfrutas tú de jugar. Ya tiene que ser, voy a jugar a otras mecánicas. Pero para jugar, sería jugar a lo mismo porque es lo que tú quieres jugar. Realmente el aspecto no te importa tanto, más allá de, pues ahora me apetece verlo con un sombrero u otro, donde realmente un cambio de skin y volver a pasar por el editor de personajes son cosas que entendemos de la misma manera cuando realmente el cambiar de clase, el decir, pues ahora no voy a ser un guerrero, voy a ser un mago, son cosas que entendemos como fundamentalmente distintas, cuando realmente las estamos tratando al mismo nivel.
Sí, es eso. Me hago una segunda partida, voy a crear una cosa completamente diferente, pero ¿sabes qué? Seguramente voy a usar el mismo aspecto, porque ya lo elegí la primera vez. Me gustó.
Claro, es como, no es, es eso, tú tienes, estamos realmente no tanto creando un personaje, sino creando un, eligiendo un conjunto de mecánicas jugables y eligiendo un avatar que represente esas mecánicas. Y después, pues el resto, pues viene dado por cómo juguemos. Obviamente es complicado, tener de todo. Pero sí que me parece interesante hacernos esta pregunta de qué lo que significa y hasta qué punto realmente nos importa un editor de personajes. O sea, suponiendo que tienes una skin que representa lo que tu, tu personaje actual, ¿te hubiese importado tener un selector? O sea, si tú quieres hacerte a ti y tienes una skin que se parece bastante, que es bastante tu rollo, ¿quieres un editor para acabar haciendo lo mismo? ¿O te vale con elegir el que más se ajuste a lo que a ti te llama la atención?
O incluso en un juego en el que vas a jugar solo, ¿de verdad te, querías que, tener que crear un personaje o te valía solo elegir la parte mecánica y tener a un personaje, sea como, por ejemplo, como Bayonetta, protagonista?
Que eso después tiene otras implicaciones, el crear un personaje, porque obviamente el, la memoria es limitada y el... ¿Cuántas condiciones se pueden programar? Está limitado. Cuando creamos un personaje, obviamente, la narrativa del juego siempre va a verse muy afectada por ello. Eso quiere decir que no puedes tener un protagonista carismático porque tu personaje lo has creado tú. No pueden predecir qué tipo de personaje vas a hacer, salvo que lo llenen de opciones. Si lo llenan de opciones, es mucho texto, inserte aquí imagen de Yoda, y es un rollo. Entonces, muchas veces como no puedo contarte la historia de un personaje porque el personaje te lo creas tú. Eso obviamente da lugar a una mayor inmersión, pero también al otro. El problema es que muchas veces tampoco interesa llenarlo de decisiones para darte esa inmersión y al final esa inmersión se convierte más en un caso de yo soy un visitante y estoy viendo aquí la historia y mi personaje es partícipe, pero no protagonista, o no hay un protagonista en esta historia. Y realmente, casos en los que seas realmente protagonista de la historia que está ocurriendo, de la historia que estás siendo partícipe, y no tengan mucho texto, es mínimo, porque es incompatible, es totalmente incompatible. Obviamente, el crear un personaje o elegir un personaje entre varios, o crearlo, es distinto. Pero por eso la pregunta es como, queremos, ya no es por entrar, porque nos vamos a meter ahora en crear personaje o no crear personaje en cuanto a personaje fijo, personaje personalizable. Pero es eso, ¿no? ¿Realmente para qué queremos tantas opciones de lo mismo en un editor si después lo que nos importa realmente es la skin y poder ir cambiándola? O por otro lado, ¿por qué no, ya que nos estamos poniendo a poner tanta personalización, poder personalizar más aspectos más allá de la parte visual y el conjunto de mecánicas que queremos aplicar en nuestras primeras horas?
Sí, y con todo ello no queremos decir que algo esté bien o mal. Tú simplemente puedes coger la opción por defecto y está igual de bien. Coger algo que te parezca bonito porque ya que vas a estar viéndolo muchas horas, pues, oye, ¿no? O ir dando aleatorio hasta que veas algo que digas, ah, bueno, vale.
Claro, al final esto al final va de personalizar la experiencia. Todas las opciones son válidas. Por eso es lo que decía, que esto es menos una opinión concreta y más una reflexión porque realmente a ninguna de estas preguntas que he ido planteando tengo una respuesta. Tengo más o menos una respuesta que quiero yo, pero es que yo, dependiendo del juego, también quiero una cosa u otra. Pero si yo, por ejemplo, con la personalización, pues sí, soy de los que se pueden pasar horas en el editor y que quieren que case, que la estética case y que todo coincida y que nada le saque del juego. Pero también hay gente que quiere que sea crear una monstruosidad y que pegue el cantazo y que las situaciones súper serias de repente parezcan ridículas porque no case nada.
Sí.
Cualquiera puede personalizar su experiencia. Sí, obviamente, hay de todo y tiene que haber de todo. Y es bonito que haya de todo. Pero pues eso es un poco la pregunta de ¿qué entendemos por crear un personaje? ¿Y hasta qué punto adoptamos la palabra personaje realmente? Cuando realmente al final estamos... Realmente muchas veces no tenemos un creador de personajes, tenemos un creador de apariencias. O tenemos un selector de clases. Pero rara vez creamos un personaje... el sentido más completo de la palabra.
Sí, es raro y hay veces que está bien, hay veces que no quiero tantas opciones, puede ser. Hay veces que tú dices, bueno, vale, pero yo no quiero hacer esto, yo quiero que sea ridículo, quiero poner a alguien enano con un arma que parezca que pesa tres veces él, que no podría levantarla, porque me hace gracia. En ese momento puedes decir ese tipo de cosas. Y está todo siempre bien.
Sí, igual que eso, el pues mira... me parece muy bien que tú tengas ahí tus movidas de la historia, del background de tu personaje, de quién es y de dar una personalidad. Yo aquí he venido a... coger la espada y a partir goblins por la mitad. Y digamos que esta es una forma apta para partir goblins por la mitad. Y realmente, al final, tú vas a estar partiendo goblins por la mitad también. Pártelos igual. Como bueno, pues sí. cada uno que haga lo que quiera. Igual que puede haber selector o no selector. Es el objetivo de este rato, obviamente, era tener un poco más sobre qué entendemos por personaje y qué es lo que hacemos cuando creamos un personaje. Y realmente que tenemos unos editores tremendos que para lo que los aprovechamos, no sé por qué pedimos más a veces. Y hay otras veces que dices, joder, se me podría pasar aquí otras tres horas más.
Sí, hay veces que hay gente, yo alguna vez también, que directamente tú dices, oye, tengo una horita, creo que voy a ver si veo el personaje. Y al final lo dejas a la mitad y dices, voy a seguir más tarde. Porque te gusta, hay editorios que dices tú, guau, tiene tantas opciones y esta vez sí tengo ganas de jugar con ellas y de ver a qué llego. O también puedes decir, no, quiero jugar.
Claro, es eso otra vez donde viene el problema de la fatiga de decisión, ¿no? El yo quiero hacer una experiencia súper personalizada, pero realmente lo que no sé si quiero es invertir la cantidad de tiempo que lleva hacer el personaje que yo quiero hacer antes de empezar a jugar. Porque te llegas con juego nuevo y vale, sí, crear el personaje mola, pero no creo que te hayas comprado el juego por el editor de personajes. Entonces, al final hay que encontrar un equilibrio y pues al final, pues mira, pues si puedo darte el selector de clase, que es quizás lo más importante porque va a definir tus mecánicas. Te doy el editor de la apariencia y te lo haces como quieras. Y el resto te lo inventas tú o te doy unas pocas opciones concretas y pa'lante. Y pues el aspecto ya te lo cambiarás si te lo quieres cambiar o si no estás perfecto, porque como diseñador o como desarrollador tengo que entender que está muy bien crearte un personaje exactamente como tú lo quieres, tener el aspecto ideal, pero tampoco puedo tenerte 10 horas en el editor si tú no quieres.
Sí, eso, te damos justo eso, las mecánicas justas que tú necesitas y luego el aspecto ya matizarás cuando quieras según vayas jugando en algún momento.
Claro.
Porque es eso, la opción de que dan ahora de muchas veces de editar tanto todo o algunas partes, pues no está mal.
Claro, porque eso responde a una necesidad. Responde a la necesidad de... querría tocar más, pero también quiero saber de qué va el juego, que dentro de un rato tengo que dejar de jugar porque tengo más cosas que hacer en mi vida. No todo el mundo tiene tiempo infinito justo el día que va a empezar a jugar. Entonces, obviamente... ¿Tiene sentido, entre comillas, poder cambiar el aspecto de los personajes a niveles exagerados a media partida? Claro, intrínsecamente al mundo no. Pero eso, una vez más, es una decisión mecánica y sistémica que viene precisamente de que tú puedas, como jugador, decidir cuándo quieres gastar ese tiempo o no. Porque igual empiezas a jugar y es como, pues menos mal que no me eche horas, porque al final, entre armadura y no tal... tampoco lo veo tanto, me da bastante igual. O a lo mejor ves una escena y es como, uff, mala idea, mala idea, mala idea. Y puedes arreglarlo. obviamente no tienes toda la información.
O a lo mejor, como yo, decides ponerle un pelo verde radiactivo creyendo que es buena idea. Luego lo ves en el juego y dices, uy, cómo me duelen los ojos de ver esto, no me gusta nada. Parecía buena idea en el creador, pero no.
Claro, la cosa va menos de crear un personaje y que sea él, y que él es el que va a vivir esta aventura, y va más de que tú como jugador tengas sistemas para personalizar tu experiencia. No va tanto de crear un personaje, sino de elegir la experiencia de juego que quieres. Y eso es algo que estamos dominando mucho y mola. Y podemos personalizar a más cosas con los temas que hemos ido comentando. Me parece un tema muy interesante el tema de la creación de personajes. Y otra más, el cómo están hechos los editores y cómo te dan opciones y qué opciones te dan. Que da para mucho. O sea, hay un editor que sigo que tiene una serie que es analizando editores de personajes, de los cuales no he visto ninguno, pero como muestra de que existe la cosa.
Sí,
y que, bueno, que resulta muy interesante también de cuando en cuando que por un tema tan tonto como dicen los de Larian Games que la gente se hace personajes súper poco originales para acabar con unas reflexiones súper filosóficas de lo que significa cuando tú te creas un personaje en un videojuego.
Sí, que hay veces que hay motivos por los cuales no quieres ser original. Por ejemplo, yo jugando a Dark Souls hay veces que dije, ¿para qué me he molestado en ser original si mi personaje va a ser feísimo en cuanto se vuelva un hueco y va a seguir así mucho tiempo?
Claro, eso. Y no va a estar tapado con ojos, no es que estás totalmente tapado con armadura a partir de las primeras horas, cosas así. O sea, tiene todo el sentido del mundo no querer dedicarle tiempo, igual que lo tiene de dedicárselo. No todo es cuestión de ponerse súper metafísico a pensar qué significa lo que estoy eligiendo al crearlo, sino un poco eso, ¿no? Aquí has venido a esto, ¿qué pinta quieres tener? Lo puedes arreglar después si no te gusta, ¿y cómo quieres jugar? Obviamente puedes tomártelo con un... Lo bueno es que, como no va de eso, sino que va de personalizar la experiencia, tú puedes elegir una experiencia en la cual eliges rigurosamente todo de quién eres, o puedes elegir también lo otro.
Sí, o por ejemplo, en el caso de ya de la personalización mecánica o jugable, decir, oye, puedo hacerlo pensando en que me va a gustar, o también sé que esto está muy bien, que está muy fuerte y que me va a ir muy bien a lo largo del juego. Puedo tomar la opción esa porque es la más efectiva, entrecomillado, a nivel de luego el gameplay.
Claro, o sea, por eso también cada vez es más raro el hecho de que te fuercen la clase y las mecánicas en la primera hora, sino que tendemos a cosas más de que toda media partida puedas cambiar el rumbo. Bueno, ponemos de un poco después de toda esta reflexión súper metafísica sobre el tema, vamos a ver si volvemos un poco a la realidad. Y es que con la tontería, esto está saliendo ya en la última semana de octubre, se nos está acabando este año de 2020, este maldito año de 2020, que parece que no dejará de sorprender en ningún momento, y con ello vendrán todas las listas y recopilaciones de los juegos del año, y obviamente los de Game Awards, presididos por Geoff Keighley, y han sido noticias recientemente porque han recordado una cosa que ya estaba en las bases, pero no se había dado el caso, que es que el juego del año 2020 podría no ser un juego del 2020. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Básicamente, para The Game Awards no es requisito que un juego haya sido lanzado en ese año. Es necesario que se haya lanzado antes de que se cierren las nominaciones.
Es necesario que tu juego haya existido en el periodo donde eso podía haber sido. Como si digo, guay, ¿por qué no ha salido el juego de este año como juego del año hace 5 años? Ah, es que no existía.
Claro.
Qué curioso, ¿eh?
La cuestión es que se ha planteado un debate bastante interesante respecto al hecho de que si un juego que no ha sido lanzado en 2020 puede ser el mejor juego de 2020. Y eso es una decisión extraña. Obviamente se entiende por casos como Among Us, que es un juego que salió en 2018, no lo conocía nadie, lo encontró un streamer hace 2 meses, montó una partida, resultó divertido, gustó en audiencia, explotó, y los usuarios se encontraron de repente una mañana saturados de que se habían petado los servidores y de mensajes, cuando era un juego que ya estaba descontinuado y que estaban trabajando una secuela por hacer algo y tal. Es un juego que no es que hayan lanzado una actualización. Ese juego, Among Us, en 2018, no ha hecho nada, sino que ha sido descubierto. Ahora bien, entendemos normalmente que un juego es de un año cuando se ha lanzado en ese año. Entonces surge la pregunta, ¿puede un juego lanzado en 2018 ser el mejor juego de 2020? ¿O es el juego que más ha gustado durante este año? Es un cambio de paradigma.
Sí, como bien decíamos antes, realmente las fases de los Game Awards siempre han permitido que cualquier juego de cualquier otro año no se presente como juego del año, como mejor juego en el tiempo, sino en cualquier categoría, realmente. Puede ser nominado. Si pasa el proceso de que la suficiente gente y eso para que llegue a la selección final, pues muy bien. Lo que pasa es que no se ha dado el caso hasta ahora.
Claro, entonces, aunque no sea nuevo, sí que se ha planteado un debate de qué entendemos por juego del año. Porque siempre normalmente cuando hablamos de el juego del año de 2018, hablamos de el mejor juego que se ha lanzado en 2018 o en 2019, en 2020. La cuestión es, obviamente, en el tiempo de actualizaciones y tal, este discurso cambia más, o cuando de repente puede pasar esto, que un juego súper desconocido de repente lo sea. Y si bien no tiene por qué darse el caso de que entre otro, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es el criterio? Y realmente, ¿qué entendemos por juego del año? Porque normalmente creo que la mayoría estamos de acuerdo que entendíamos por el juego del año como el mejor juego que se ha lanzado este año. Y si no es algo que normalmente es verdad, porque lo piensas y es lo mismo, el mejor juego durante este año que en otros, porque normalmente el juego compite en la liga del tiempo cercano a cuando salió y la tecnología avanza, se van haciendo mejores juegos, entonces normalmente ya compiten en ligas distintas o ya estuvo cerca de serlo y realmente ahora el debate va sobre otros. Es difícil que un juego se pierda en el tiempo y vuelva, hasta que estamos en el punto donde Twitch es tan importante. Twitch, el tema de streamers, influencers y demás, es tan importante. Y un juego que no conoce nadie puede ser descubierto y puede descubrirse que es súper divertido y que resulta sensacional. Y donde no se veía gran cosa, pues sería un juego inválido que está un poco bueno. Pues está bien, supongo, no nada reseñable. Puede generar una serie de dinámicas que resulta que sea un juegazo y quizás no se haya valorado de la forma adecuada o no se haya descubierto en el momento adecuado para ser valorado. Entonces, puede tener sentido considerar que uno de los juegos más importantes este año sea un juego que no se ha lanzado este año. Sí. El problema viene un poco de usar la palabra de o el of the.
Tenemos el problema ese de decir del año, porque, y en general, con esto, porque también podríamos decir, bueno, pero es que un maravilloso, un gran juego que ha sido durante todo este año, igual es también el juego que estuvo ahí el año pasado, ¿por qué no?
Y realmente las bases no dicen que no pueda ser el caso. Obviamente, ahí es donde entra el juicio de los medios a la hora de lanzar las nominaciones, en las cuales puedan decir, a ver, sí, pero este juego ya se le premió como juego del año. Pero también puede considerarse de que este juego no lo fue el año pasado y que realmente consideramos que sigue siendo más relevante ese juego que no ganó el año pasado que nada de lo que se ha lanzado. Obviamente es algo muy difícil, es algo que es imposible que pase, pero hay veces que hay pequeñas cosas que se cuelan o aparecen, como es lo que estamos viendo en este caso. Entonces, sí. No vamos a entrar tampoco mucho en la base, porque esto lo habréis escuchado ya en mil sitios, una noticia relativamente vieja, pero es lo que tienes ahí cada dos semanas. Pero sí que resulta interesante ese plantearse, ¿no? Menos de si tal o cual juego es digno de, el plantearnos por qué de significa lanzado en. Y yo creo que es eso, que es más un sentido de tradición, de que es de dónde viene. Y si bien es verdad que uno de los argumentos es recompensar casos como el Man's Sky cuando se actualizó y tal, también es verdad que depende del entendimiento. Si entendemos, yo, al entender como juego del año el mejor juego lanzado en ese año, considero que no se lo debería llevar un juego de otro año. Ya tuvo su oportunidad y no lo consiguió. En ese sentido, ha fallado en ganar ese reconocimiento. Por el motivo que sea, pero no sea un reconocimiento. Entonces, claro, puedes darme algo de juego más relevante, juego más popular, hablar de con más impacto mediático, cosas así. Otra categoría extra, ya tenemos mil categorías. ¿Por qué no? Otra categoría extra para juegos que de repente han sido relevantes por un motivo u otro a pesar de no haberse lanzado este año.
Sí, porque el tema de categorías no es como que hubiera pocas. Hay cerca de 30 que creo que no llegan a 30. Me parece que eran 29, entonces es como tampoco te sorprendería que hubiera otra más y a nadie le importaría.
Claro.
Y también tenemos categorías como eso, lo de mejor juego en el tiempo, de juegos que van específicamente ya por cómo de bien se han ido actualizando y eso y renovando.
Sí, a nivel de expansión y demás. Entonces realmente, claro, otro de los argumentos es, vale, aunque me digas el mejor juego tal, y si es un juego que salió mal y ahora se actualizó, ese caso, por ejemplo, para mí es imperdonable. Creo que existe lugar para la recepción, redención, pero también creo que si has necesitado redención, tienes menos mérito. O sea, yo creo que hacer algo mal y después arreglarlo tiene menos mérito que hacerlo bien. Pero eso es simplemente porque creo que si un juego sale a 70 euros debería salir bien. Que si después, a los dos años, el juego es tremendo, maravilloso, genial. Ojalá todo lo que no puede salir todo lo bien que podría mejorase así. Ojalá. Y me parece que eso es, y me parece que eso se debería premiar. Como es el caso, por ejemplo, típico de No Man's Sky, que salió fatal y después se arregló. Vale. Pero eso no significa que yo crea que si No Man's Sky salió mal y después se arregló, que No Man's Sky sea un juegazo, tiene menos mérito que un juego que a día uno esté bien. Para
sí,
mí.
Y otra cosa es, por ejemplo, el tema de actualizaciones o cosas que se van añadiendo. Es como puede añadirse cosas muy importantes, puede cambiar mucho, o puede tener o recibir mucha atención por cosa de eso, pero. Por ejemplo, podemos poner un caso que es muy poco común, como fue Borderlands 2, que tiene igual 8 años y hace poco, el año pasado me parece que fue, recibió un nuevo DLC de Lilith porque iba a salir el 3 realmente.
Claro, eso es como, un tema.
¿Se ha actualizado en ese año? Sí, es verdad. ¿Puede haber sido seguir siendo un gran juego y puede haber sido relevante mediáticamente ese año por culpa de ello? No te digo que no. Pero. ¿Tiene el mismo peso algo que saber cuántos años pueden llevar haciendo eso o que lo han hecho ahora que algo que estuvo 2 años de desarrollo salió y luego tuvo igual otro año de arreglarlo? No lo sé.
Claro, no. Es curioso las cosas de eso, pero también hay que entender que el videojuego a día de hoy es más dinámico que nunca. O sea, lo que te compras no es lo que va a permanecer en el tiempo. Las cosas se actualizan, las cosas cambian y juegos que más y el tiempo ya no son lo mismo. Y esto al final hace que estas dinámicas sean extrañas, que un juego pueda volver. Al final aquí donde entrará en valor una cosa u otra al final es el criterio de los medios seleccionados para hacer las nominaciones. Tendrá que ser el que los que consideren cuando un juego ha sido lo bastante relevante o hay un motivo real por el cual deba ser considerado este año, aunque no haya sido considerado en su momento. Lo que no sabemos tampoco es qué tipo de criterios o guidelines se les da para decir, oye, pues si este juego ha sido nominado en un año, ya está. Pero si este juego nunca ha sido nominado a nada y de verdad se considera que ha sido lo suficientemente relevante este año en comparación a todo. Literalmente, este año es lo más relevante en este aspecto. Consideramos que es este juego y es este. Y no es que haya nunca ha sido nominado a nada, pero creemos firmemente que el juego más relevante en este aspecto para este año es este. Y si no es uno de este año es porque no nos parece que ninguno de este año haya conseguido ser lo más en ese aspecto. Claro, esto al final tendrán que decidirlo los medios y es un poco lo que saldrá, pero obviamente va a significar que en el momento en el cual ocurra, en el momento en el cual se aplique esta norma de que se admiten cosas de otros años, que realmente ya estaba ahí, obviamente va a suponer unos Game Awards relativamente polémicos por esta necesidad que tenemos de replantearnos qué entendemos como juego del año o juego de lo que sea del año.
Sí. Ahí está el caso, porque realmente eso, como vemos en las bases, los medios simplemente nominan, no tienen que justificarlo tampoco. La razón por la que lo han hecho es la que ellos quieran. Y luego ya tienen que coincidir muchos medios para que algo así pase. Por eso no lo hemos visto hasta ahora.
Claro, al fin. Y porque es raro, es muy difícil que pase algo así. No es voy a meter un buen troleo a ver qué pasa. Aparte que eso obviamente el comité después lo tendrá en cuenta para seleccionarlos otro año o no. Al final de cosas también son miradas, obviamente. Nada se deja tan al azar. Al final, el factor de control contra el... Pues digo que va a ser esto, por la gracia de que aparezca, es el número de medios. Cuanto más grande es la muestra, menos afecta un valor atípico, como en cualquier estadística. Entonces, al final, realmente este tema no es tanto un debate sobre si podría o no podría, sino una idea, un planteamiento, un comentario de que igual nuestra concepción de qué entendemos por juego del año es distinta según la persona, y a lo mejor uno entiende el mejor juego lanzado ese año, pero otro piensa en el más relevante a lo largo de ese año. Y estas concepciones u otras hacen que galas como The Game Awards puedan llegar a ser polémicas si se seleccionase un juego de otro año, porque la concepción que tiene The Game Awards no tiene por qué coincidir con las que tenga, por ejemplo, The Golden Joystick Awards, o las que tenga yo, o las que tengas tú, o las que tenga cualquiera que nos esté escuchando. Al final hay que entender, nos guste o no, o coincida con nuestra interpretación o no, que hay un criterio de qué entendemos por juego del año que se está aplicando. La idea, de todos modos, considera de que sí, la mayor parte de los medios consideran que juego del año significa juego lanzado ese año, entonces ese propio factor de número, de cantidad de medios, va a forzar que tenga que ser algo de ese año. Bien, igual que cuando llega el punto en el cual votan entre los nominados y votamos también nosotros como usuarios entre los nominados. Lo que sí pasa es que si el criterio de la mayoría es el juego más relevante, entonces resulta que tiene sentido premiar ese criterio. La propia estadística, el propio basarse en tener cientos, primero decenas, después cientos y miles de opiniones, significa que la opinión predominante va a ser la que sea válida. Entonces realmente siempre va a ser representativo, al menos sobre el papel, de lo que la mayoría entiende como juego del año. Porque si yo, como usuario, al votar considero que este juego no debería porque no es de este año, no lo voto y está. Igual que un medio, si el consenso entre la redacción es que tiene que ser lanzado este año sí o también, pues simplemente no propondrán juegos que no estén lanzados en este año. Aplica esto a todos los medios y te saldrá una lista que te corresponderá con lo que la mayor parte de los medios consideran nominar. Si ponte en el caso de que alguno fuese de otro año, si ese no sale elegido, significa que entre los medios votando y la gente votando, la opinión mayoritaria no fue que ese juego deba serlo. Sea por ser de otro año, sea por lo que sea, pero sea considerado que no le corresponde el premio. Recordemos que la nominación no es un premio, es la posibilidad de...
Sí, y eso ya era polémico, incluso el tema de los juegos que estén en realidad, es porque el juego ha salido, pero el juego no ha acabado de salir, todavía está en desarrollo.
El juego se puede jugar, pero no ha salido. ¿Qué no? Porque yo entiendo que ha salido como... Ha salido la versión 1.0. Es la primera versión, o sea, claro, es otro de los juegos que se sacaron de la palestra, ¿no? Hades es un juego que entró en Early Access en 2018, pero el lanzamiento oficial del juego, lo que llaman el lanzamiento, la Official Release Date, es la 1.0, la cual es del 17 de septiembre de 2020. ¿Es un juego de 2018 o un juego de 2020? Para mí es un juego lanzado en 2020 que ha tenido un periodo de prueba desde 2018, porque ha sido un lanzamiento en Early Access. Es como si ha habido una beta. Si hay betas a lo largo de años, el juego se sigue lanzando cuando se lanza a la final, no cuando se lanza la beta. Si yo ahora saco la alfa de un juego y el juego lo lanzo dentro de 10 años, ¿es un juego de 2020 o es un juego de 2030? Un juego de 2030. O al menos normalmente lo entendemos como un juego de 2030. Pero yo entiendo como un juego lanzado en 2030, a nivel de lanzamiento. Otra cosa es hasta qué punto entendemos el lanzamiento como el... Aquí está el juego está terminado, aunque el Sebastián no se lo sea, pero ya lo damos por terminado, o el momento en el cual pasa a estar disponible al público general y cualquiera puede comprarlo o al menos acceder a él con todo su contenido.
Sí, que igual en el momento en el que un juego es lanzado en Early Access resulta lo suficiente relevante por lo que sea, por mucho que no esté finalizado, para que se merezca una nominación a alguna categoría.
Claro, porque a lo mejor lo que lo hace especial ya lo tiene. O sea, el juego puede revolucionar el mercado con su propuesta base porque lanza el Early Access con el core, con el núcleo duro concreto de lo que propone el juego, y esa propuesta se considera lo suficientemente impresionante por sí sola como para proponer que merece un reconocimiento. Aunque la versión final, con todo lo que rodea a ese núcleo, se encuentre años en el futuro. Al final, lo que se está reconociendo es lo que hay en el momento de la votación. Creo que es un poco lo que quiere representar esta cláusula de The Game Awards, el decir, de lo que tenemos ahora, en el momento actual, ¿qué hay? ¿Qué hay en el mundo de los videojuegos? ¿Qué hay llamativo? ¿Qué ha sido importante? ¿Qué es lo que nos ha volado la cabeza? Esto.
Sí, que igual tendríamos que considerar eso. Si el juego del año en realidad no es el juego del año, sino es el juego del momento, en este punto concreto.
Bueno, ya no del, quizás no del momento, en un momento, claro, eso, ¿no? El juego de ahora, el juego del momento, solo que extendemos el momento al año porque no podemos hacer galas todo el tiempo. Entonces, por eso cortamos el periodo de tiempo y, entre muchas comillas, medimos la relevancia en el tiempo de todos los videojuegos a lo largo de este lapso de tiempo que se pone el año. Obviamente, cuando estás en que es un juego, quieres proponerte mucho a GOTY. Si tu objetivo es lanzar el juego es GOTY, tienes que tener en cuenta la fecha de lanzamiento. Una fecha de lanzamiento que esté lo suficientemente cerca como para que esté, pienses en juegos del año y te des cuenta de que ha salido este año y no pienses fue hace mucho, igual fue el año pasado, pero también lo suficientemente lejos como para que lo haya jugado mucha gente y que haya dejado pozo. Es una de esas cosas que afectan, porque al final es, pensamos en el año, ¿de qué nos acordamos? ¿Qué es lo que nos ha sido más importante e impactante durante este año? Y esa medida, entre comillas, porque obviamente no es algo que se mida, es el balance que hacen los medios, cada uno en su redacción, para hacer estas propuestas y después votar entre ellas y que nosotros también votemos entre ellas. Pero bueno, eso ha sido un poco largo, pero yo creo que se nos ha pillado un poco a dónde íbamos con este punto de que igual tenemos que redefinir o poner en común nuestra idea de qué significa ser juego del año, porque igual no todos entendemos lo mismo.
Sí, igual eso, igual no es tan rompedor este hecho de eso, porque en realidad ya estaba ahí, solo que no pasó.
Claro, lo que pasa es que, al menos hasta el momento, y quién sabe si seguirá siendo así, ambas ideas han coincidido, pero no tienen por qué. Puede haber una tercera interpretación que acabe siendo la predominante llegado el momento. Al final, es algo que desde The Game Awards palian muy bien, básicamente por pura estadística. Si alguien tiene un entendimiento distinto al de la mayoría, no va a afectar tanto como simplemente lo que él diga y ya está. Por eso, lo primero que hace The Game Awards, lo primero que pone es que el comité no deja los medios, recibe las solicitudes de participación y les deja hacer. Y obviamente hace de punto central, pero no decide nada. No decide nada porque precisamente los propios números que se mueven son los que se encargan de equilibrar la balanza. Pero bueno, dejando estos debates, estos temas interesantes, como decía, más actualidad, más metafísicos o más de replantearnos las cosas, vamos a pasar a ir dejando el programa de esta semana, que además está siendo un programa bastante consistente, y no sin ello pasar por el anterior programa y por los comentarios que nos hayan quedado, como ya sabéis, en esa caja de comentarios de iVoox, la cual revisamos en micrófono grabando en el siguiente programa de la misma temática. Y es que en el anterior programa, donde hablábamos sobre el hype y cómo a veces nos mueve demasiado, y hablábamos también de las consolas con distinta potencia y el problema que veíamos que podría suponer la coexistencia de Series X y Series S, teniendo una potencia tan dispar entre ellas, nos ha dejado un comentario el compañero ruso que dice: buenísimo programa, la verdad. Yo tengo mucho hype y quiero pillarme la Xbox Series X, pero no la tengo reservada ni nada. Si cuando salga pueda, la pillo. Si no en Navidades o cuando sea. Que bueno, me parece una... Al final es un poco la más reflexión que sacamos de... Hay ganas, porque tenemos ganas de generación y eso se ve. Pero que tampoco hay prisa, aunque nunca está de para reservar, si hay unidades, supongo.
Sí.
Que bueno, hablamos mucho de controlar el hype, que no pasa nada, que va a haber, que no hace falta lanzarse a reservar, pero yo lo he hecho.
Sí, Juan lo ha hecho porque le ha podido el hype, ya seguimos siendo humanos hasta nosotros. Pero aunque siempre, hablemos del exceso, podemos sucumbir a él.
A ver, ¿no? Como siempre, ¿no? Yo es lo que decía. En teoría, la decisión inteligente de un cabeza quizás sea esperar, tomar la decisión en frío y pensar en cuándo. Ahora bien, una cosa es lo que te dice el cerebro y otra lo que te diga el corazón y lo que tú quieras personalmente. Que obviamente es una cosa que igual, en parte tenía un poco de miedo, que igual suenase mucho. No decimos a nadie qué tiene que hacer con su dinero, obviamente. Y al final, si eres entusiasta, eres entusiasta y quieres verlo, y si puedes, pues a tope. Igual que el ¿cuál me compro? Hombre, si eres entusiasta, te puede el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perdérselo, y puedes comprarte las dos. Pero cada cual es un mundo, obviamente. Podemos pensar en cuál es la solución más inteligente, pero la más inteligente no es la más apta para cada uno. Pero bueno,
sí.
Dejamos por aquí otra semana, una semana hablando sobre videojuegos. La semana que viene volveremos hablando sobre una serie de anime, quizás algo con una temática un poco más spooky para aprovechar la semana en la que cae. Y no, vamos a dejar de recordar que en la descripción de este audio tenéis nuestras redes sociales, vías de contacto, yo también el correo electrónico y cualquier información que os haya dado por dejar por ahí. Y como siempre, mucho, nos vemos la semana que viene.
Sí, como siempre, me quedo al pie del cañón una semana más. Un cañón personalizado.